اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم، اطلبوا العلم من المهدي إلى الله. From the cradle to the grave, seek knowledge, seek knowledge, seek knowledge.
Dos Luces, el programa producido por el Centro Cultural Islámico Canario.
It's a duty on the believer, to seek knowledge, to seek knowledge.
En colaboración con la Asociación Cultural Nuraín y la Fundación Pluralismo y Convivencia. Este programa está realizado por musulmanes, pero dirigido a todos los que nos escuchan. Queremos que este sea un medio de comunicación para la normalización de las inquietudes de la comunidad musulmana de habla hispana. Comienza Dos Luces. En el nombre de Dios, el Clemente y el Misericordioso.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
La paz de Dios sea con ustedes. Sean todos bienvenidos. Una semana más estamos por aquí para intentarles hacer pasar un buen rato en nuestra compañía. Les habla Ammar López.
Assalamu alaikum, les habla Lubna Jamil. Sean bienvenidos en nombre de todos los que hacemos posible Radio Dos Luces.
Antes de empezar, le pedimos a Dios alabado sea que nos proteja tanto en esta vida como en la otra.
Esperamos que todos estén bien de salud, inshallah, y que esté llevando con total responsabilidad el confinamiento.
Radio Luces es un programa de radio diferente.
Abierto a todos.
Hecho por la comunidad musulmana de habla hispana, pero dirigido a todos los radioyentes hispanoparlantes.
Sin sectarismos.
Todos los musulmanes, sin importar la corriente islámica a la que pertenezcan, y todo el público en general, tienen cabida en este tiempo de radio.
Sin influencias.
Salimos adelante sin recibir subvenciones de ningún país de mayoría islámica.
En resumen, libres al servicio de la humanidad por la causa de Dios.
Deben saber que aunque emitimos desde las Islas Canarias en España, Radio Luz está dirigido a toda la comunidad hispanoparlante. Si usted habla español y tiene internet, nos puede seguir a través de las emisiones online de las emisoras desde las que emitimos.
Recuerden que nos están escuchando en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net.
O en el dial de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror.
O la emisión online de la misma emisora en www.terror.es.
O en nuestra página en internet www.radiodosluces.com.
Comenzamos el programa de hoy contándoles una noticia muy curiosa y que en el fondo nos divierte. Resulta que la NASA ha arreglado un robot atascado en Marte, en el planeta Marte, con el típico mamporro. Fíjense que cuando se trata de arreglar una máquina averiada hay una vieja confiable técnica que nunca le falla a nadie, que es darle un buen golpe. Yo recuerdo de pequeño que cuando la tele, que por cierto era en blanco y negro, dejaba de verse la imagen, si alguien de mi familia se levantaba y le daba un par de golpes y volvía a aparecer la imagen. Pues esta técnica siempre funciona. Ni siquiera le falla a la NASA, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos. Y es que el organismo astronómico norteamericano arregló así un problema que se le presentó en su robot InSight, que actualmente está explorando Marte. En el planeta rojo, el dispositivo debía usar una sonda de calor conocida como MOLE en inglés para penetrar el suelo marciano y poder medir la temperatura bajo la superficie del planeta. Pero su plan se vio frustrado en febrero de 2019 cuando la sonda empezó a excavar y se atascó. Algo bajo la superficie impedía que siguiera avanzando y no sabían qué era, por lo que no podían verlo. Al parecer, la complicación se debía a la falta de fricción en el suelo, lo que es necesario para poder excavar. Con el paso de los meses, implementaron algunas ideas para solucionarlo, pero sin ningún resultado. Hasta que en febrero de 2020, un año después, decidieron recurrir a la técnica más simple de todas. Así lo anunció el propio robot Insight en ese entonces en su cuenta en Twitter. Mi sonda robótica tiene dificultades para llegar bajo tierra, así que intentaré algo que nunca pensamos que haríamos. La voy a empujar con mi brazo robótico mientras taladra. Esto se demorará por varias semanas. La punta del brazo robótico tiene una pala la cual se encargó de pegarle a la sonda en la parte de arriba para que avanzara. El tiempo ha pasado y finalmente hace unos días la NASA anunció que la idea había sido un éxito. Buenas noticias desde Marte. Nuestra nueva propuesta de usar el brazo robótico para empujar la sonda parece funcionar. La NASA entonces explicó en su sitio web que no habían querido pegarla a la parte superior de la sonda porque la maniobra podría dañar el instrumento fácilmente, ya que en ese lugar sobresale un cable que le entrega energía y transmite datos a los científicos. Pero al final usaron esta técnica porque no les quedó otro remedio. Pero lo bonito fue que funcionó. Asombroso, ¿no?
www.radiodosluces.com.
En el programa de hoy en Radio Dos Luces, en la sección de música religiosa musulmana, les vamos a poner la primera parte del álbum titulado Tranquility del cantante Walid Beta. Los temas que vamos a escuchar son en primer lugar Faith. Durante el programa les pondremos las siguientes interpretaciones: Lost Spaces, Mustard Seed y Chosen the World, A Thousand Miles. Y al finalizar el programa les pondremos el tema Tranquility. Esperando que esta selección sea de vuestro agrado, y les dejamos escuchando el tema Faith interpretado por el cantante Walid Beta.
Now the story starts when the hands of time turn back this fight. Going on to the place where the sun went down, you're the light of my life. Oh Allah, with this fear make my heart all so pure, fill it only with the butter. Now the pen has been lifted, the ink has dried. Look out for the sun beneath the waves of sorrow. Take back the life you had or fight for tomorrow. Sometimes things will seem to never end. Every chapter has been written, every scene has been penned. Fight for this or that, it's an endless road, someday we'll see. Letting go of the hurt isn't in our veins, it's the scars that we feel. The clock just turns and life will end in Jannah, we hope to be. Now the story continues, Allah is our refuge. Look out for the sun beneath the waves of sorrow. Take back the life you had or fight for tomorrow. Sometimes things will seem to never end. Every chapter has been written, every scene has been penned. If you ever feel everything so wrong, it's what you need. No soul will bear affliction, it cannot succeed. What you give's what you get, with dua comes change, the change of your taqdeer. Pick up the pieces, oh just be at peace. Look out for the sun beneath the waves of sorrow. Take back the life you had or fight for tomorrow. Sometimes things will seem to never end. Every chapter has been written, every scene has been penned. Have you ever seen something so strange you can't believe? It's a sign of Allah and His glory, put your mind at ease. Don't you worry, don't you fear, every system has a gear that plays a part we need. Kun fayakun, be and it is. Kun fayakun, be and it is. Look out for the sun beneath the waves of sorrow. Take back the life you had or fight for tomorrow. Look out for the sun
Beneath the waves of sorrow, take back the life you had or fight for tomorrow. Sometimes things will seem to never end. Every chapter has been written, every scene has been penned. Now the story starts when the hands of time turn back this fight. Going on to the place where the sun went down, you're the light of my life. Oh Allah, with this fear, make my heart so pure, fill it only with the butter. Now the pen has been lifted, the ink has dried. Now the pen has been lifted, the ink has dried.
Los días de la vida pasan como las nubes, así que hagan el bien mientras estén vivos. Esto lo dijo Lino Butalí, Dios esté complacido con él.
www.radiodosluces.com.
Esta semana en Radio Dos Luces, en la sección de Hablemos de Salud Mental, nuestra compañera Aziza de Bello tratará sobre las estrategias para la gestión de la ansiedad. Si quieres que Aziza de Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
Bismillah. الرحمن الرحيم دنا دينا نانا 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 نانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Eres musulmán y como tal, conoces y crees en los pilares de la fe y del Islam. Como musulmán, sabes que aunque todo un pueblo se reuniera para beneficiarte en algo, no te beneficiaría excepto en lo que Dios ha decretado para ti. Y si se reunieran para perjudicarte en algo, no te perjudicarían salvo en algo que Dios haya decretado para ti. Además, también sabemos que Allah Subhanahu wa Ta'ala no nos carga con una carga que sea mayor a la que podemos sobrellevar. También sabemos que Allah nos dijo que seríamos probados con pérdidas materiales, con hambre, muerte y tantas cosas más. Pero, aún así, nos resulta a veces tan difícil sobrellevar estos momentos. Tanto nos olvidamos que perdemos la perspectiva y lo pasamos mal, muy mal. Es cierto que nuestra mente tiene la capacidad de vivir bajo ansiedad productiva, aquella ansiedad que te activa para poder conseguir lo que quieres conseguir. Pero cuando la mente queda atascada en una proyección del futuro y no sale de ese círculo vicioso, estamos frente a una ansiedad improductiva, una ansiedad que prepara nuestro cuerpo para la lucha, la huida o el congelamiento. Mira, respirar es una respuesta automática que va de la mano con nuestras emociones, va de la mano de nuestras emociones y está fuera de nuestro control. Pero a medida que nos volvemos conscientes de cómo respiramos, podemos influenciar en nuestras emociones. Por ejemplo, en este momento tú estás respirando, pero no eres consciente de que estás respirando o no lo haces de manera voluntaria, simplemente respiras. Pero cuando puedes llevar la conciencia a tu respiración y ser consciente de qué manera estás respirando y por lo tanto modificar la respiración, es que puedes influenciar en tus emociones. Entonces, nuestras emociones influencian nuestra respiración y nuestra respiración influencia nuestras emociones. Cuando nos sentimos bajo estrés y ansiedad, nuestra amígdala, nuestro cerebro emocional, está en modo lucha, huida y congelamiento. Es tan simple como eso. Y eso toma todo nuestro sistema. nos hará respirar de manera de conseguir aquello que queremos conseguir, es decir, luchar, huir o congelarnos, escondernos. Por ejemplo, tendrás tanta adrenalina suficiente como para huir de un león que te viene a atacar o luchar contra él. Pero esta forma de respiración y adrenalina no es lo que realmente nosotros necesitamos cada día. Nuestro cerebro emocional no tiene centros de lenguaje, es decir, no responde a indicaciones lingüísticas como cálmate, relájate, todo está bien. No, incluso si alguien te dice que te calmes, podrás llegar a enojarte de tanta adrenalina que tienes adentro. La manera de comunicarte con tu cerebro emocional es cambiando la respiración. El tipo de respiración que tenemos que usar es la respiración diafragmática, que es un tipo de respiración relajante que usa el diafragma. Este es un músculo que se encuentra debajo de las costillas y arriba del estómago. Con ese tipo de respiración, el diafragma ocasiona que el estómago se hinche y deshinche en vez de que el pecho sea el que suba y baje. Cuando los pulmones se llenan de aire, el diafragma presiona hacia abajo y el estómago sube, es decir, se hincha como un globo. Y cuando los pulmones se vacían, el aire del diafragma vuelve a subir y el estómago baja, es decir, se mueve hacia adentro, se deshincha como un globo. El resultado de esto es una respiración lenta, uniforme, pero profunda. Algunos de los beneficios de la respiración diafragmática es que reduce el dolor, ayuda el ritmo cardíaco, reduce la ansiedad, la tensión muscular, el estrés y hace que la respiración sea más lenta. Ahora veamos cómo es respirar con el diafragma. Ponte en una posición cómoda, puede ser de pie, sentado, acostado, boca arriba. Pon una mano en el pecho y otra mano en el estómago. Deberás procurar que la mano de tu pecho no se moviera, es decir, observar que el pecho no se hinche y se deshinche, sino que lo haga el estómago. La mano encima de tu estómago permitirá que tomes contacto con el estómago al hincharse y al deshincharse al respirar. Inhala ahora por la nariz si puedes, de 3 a 5 tiempos, tanto como sientas la comodidad. Permite que el estómago se infle conforme el aire va entrando a tus pulmones. Exhala por la boca, si puedes también, de 3 a 5 tiempos o incluso más. Permite que tu estómago baje conforme el aire sale de tus pulmones. Repite este paso cada vez hasta que tu cuerpo se sienta cada vez más relajado. A partir de aquí, verás una realidad con otra perspectiva. Observa muy bien que la mano que está en tu pecho permanezca quieta, sin moverse, porque eso significa que tu respiración es adecuada. Si observas que la mano que está en tu pecho se empieza a mover, quiere decir que tienes una respiración que es del tipo ansiógena. Los consejos útiles para esta respiración es que te concentres en la exhalación para mayor relajación, que respetes los tiempos, que estires los tiempos porque es una clave importante en la relajación del sistema nervioso. Nunca aguantes la respiración ni jadees buscando aire. Y si te sientes mareado o como si fueras a desmayarte, regresa a tu patrón normal de respiración y relájate. Inshallah, que sea de tu beneficio y puedas encontrar paz, serenidad y relajación con este ejercicio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Si quieres que Aziza Di Bello nos hable de algún tema en particular o si quieres hacerle alguna consulta, envíanos un correo electrónico a publicaciones@radiodosluces.com.
www.radiodosluces.com.
Pausa en Radio Dos Luces para escuchar el siguiente tema musical de esta semana titulado Lost Spaces, interpretado por Walid Bacha.
Lost souls searching for a reason just to stay hidden. Mended beings trying to find what's missing. Wearing the darkness, hoping for the answers. Seeing spaces, hoping to fill the void. And tonight rising hands make a prayer, yearning for another favor. And it's all come to this, turning where we'll find bliss. Strayed many times, but I see the clearing lines. Guide me, oh Allah. Guide me, oh Allah. Guide my soul back home. Fractions, pieces, stories fall and break with no reason. Senseless betrayals, the one who's true is your maker. Follow greatness, a path set out by the chosen. Come to mercy, connect your heart and soul with him. Tonight rising hands make a prayer, yearning for another favor. And it's all come to this, turning where we'll find bliss. We've strayed many times, but I see the clearing lines. Guide me, oh Allah. Guide me, oh Allah. Guide my soul back home. Allah, mere Mola, tu kareem hai ya Rabbi. Allah, tu hai raziq, is zindagi ek safar hai. Allah, tu hai malik, sirf tum hai mere dil mein. Tonight rising hands make a prayer, yearning for another favor. And it's all come to this, turning where we'll find bliss. We've strayed many times, but I see the clearing lines. Guide me, oh Allah. Guide me, oh Allah. Guide my soul back home. Wounded, waiting for the scars to show what they're made of. Aching, yearning for a cure from this ailment. Allah, guidance is from you for what befalls us. Time has taken us through different phases. Allah, mere Mola, tu kareem hai ya Rabbi. Allah, tu hai raziq, is zindagi ek safar hai. Allah, tu hai malik, sirf tum hai mere dil mein. Tonight rising hands make a prayer, yearning for another favor. And it's all come to this, turning where we'll find bliss. We've strayed many times, but I see the clearing lines. Guide me, O Allah. Guide me, O Allah. Guide my soul back home.
Quien prefiere las alabanzas de Dios a las alabanzas de la gente, Dios lo hace autosuficiente de la gente. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Esto que escuchas es Radio Dos Luces. Ahora le toca el turno a nuestro compañero Yesin Puertas para hablar sobre lo que nos trae la actualidad relacionada con el Islam y los musulmanes. El tema de esta semana es la responsabilidad, sobre todo de los musulmanes, ante el coronavirus en las redes sociales.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenidos a un programa más de esta sección que hemos estado llamando los musulmanes y el Islam como fuente de información, pero que bueno, en este caso, como no podía ser de otra manera, pues vamos a centrar en la pandemia mundial, pues que también tiene su influencia en los medios de comunicación y en lo que siempre estamos hablando, que es pues todo lo que es la participación que estamos teniendo en los medios de comunicación como musulmanes y qué tipo de cosas podemos hacer nosotros pues también para contribuir con nuestro granito de arena. De lo que quería hablar un poco es de la falta de información tan grande que hay a veces. Sin querer estamos distribuyendo bulos y cosas que no son ciertas. Y no estamos así mejorando la situación, sino que la estamos empeorando. Como ya digo, quizá sin darnos cuenta. Entonces, pues un poco esto sería como una llamada que por lo menos todos los que estén escuchando tengan información real y puedan participar en las redes sociales. Ahora que sobre todo que hay mucha más gente participando en redes sociales, puesto que pues tienen más tiempo, están en casa, se aburren. Quieren estar en conexión con otras personas, es lógico, obviamente cuando hay un distanciamiento social tan importante como el que está habiendo ahora, la cuarentena que se está viviendo en muchísimos países, entre ellos obviamente España, pero pues incluso todos los oyentes de habla hispana que nos están escuchando desde Latinoamérica, hay muchos países en Latinoamérica que ya están tomando algunas medidas, quizá a lo mejor no tan importantes, pero sí de alguna manera pues haciendo que el confinamiento sea cada vez mayor y bueno, pues esto de las redes sociales nos acerca más a la sociedad. La cuestión está en usarlas de manera responsable y nosotros como musulmanes pues tenemos que dar ejemplo, quizá incluso porque es un tipo de dawa, ¿verdad? Es un tipo de invitación al Islam. El hecho de que nosotros seamos fuente fiable de información y no contribuyamos precisamente a distribuir bulos que bueno, pues no contribuyen para nada. Bueno, voy a hablar de algunas de las cosas que se están diciendo hoy en día para que veamos un poco y sepamos. Una de las cosas que se está diciendo es que el agua mata al virus. ¿Okay? Una de las cosas, además, curiosamente, una de las cosas más importantes que se está diciendo, que el agua mata al virus, que si llueve entonces se va a ir el virus, que darte una ducha te va a quitar el virus. Bueno, el virus de momento no muere porque no está vivo. Un virus no es un ente biológicamente vivo, como se entiende un ser vivo que se reproduce, que consume, que muere. Es un trozo de información genética que necesita de una célula viva para poder copiarse a sí mismo. Entonces, sería como una especie de enfermedad, que sí es verdad que se puede inactivar y que de hecho se puede destruir, pero desde luego el agua no lo hace. El agua no destruye al virus. Es más, se puede. La manera en la que precisamente el virus se transporta de un sitio a otro es precisamente protegiéndose en pequeñas gotas de líquido que normalmente pues suele ser mucosidad que está alojada en tu boca, en tu nariz, y cuando toses o estornudas pues viaja dentro de esas gotas protegido y llega a otro lugar donde pues debe de encontrar en un tiempo determinado, dependiendo de las circunstancias, pues otro lugar donde pueda encontrar una célula viva, que sería dentro del cuerpo de otra persona o dentro del cuerpo de otro animal que pudiera infectar. Entonces, si no llegara a la boca o a la nariz o a los ojos de otra persona en un tiempo determinado, el virus quedaría inactivado porque se desintegraría. Básicamente, la estructura del virus es una estructura que está sostenida por unas proteínas y demás. Bueno, no me voy a poner ahora científico tampoco, pero la cuestión principal es que tiene una estructura que se puede destruir. Y se mantiene en esa estructura protegida con sus proteínas, con su ARN, etcétera, dentro, ese código genético que es tan peligroso para nosotros, el que tiene dentro en su núcleo, se mantiene en esa estructura durante un tiempo en determinadas superficies hasta que puede lograr encontrar una célula viva en la que se queda. No es que el virus conscientemente lo encuentre, sino que de repente se pone al lado de una célula viva que puede infectar, y si la célula viva tiene un receptor que se engancha a sus protuberancias, que son las glicoproteínas, que le dan el nombre de coronavirus, pues entonces es posible que pueda descargar su código genético dentro de la célula, y la célula es la que hace que se vaya reproduciendo el virus, ¿no? Entonces, el agua no destruye esa estructura, pero sí lo destruye el jabón y sí lo destruye el alcohol. Entonces, como ya sabemos, el alcohol, bueno, y otras sustancias también las pueden destruir, como la lejía, etcétera. Entonces, la recomendación de lavarse las manos es precisamente la más importante, porque se entiende que nos lavamos las manos con jabón. Y si no tenemos jabón a mano, pues podemos utilizar el hidroalcohol, este famoso, que también sirve para destruir no matar el virus, que es una cuestión incorrecta. El virus no está vivo, como vuelvo a repetir. Es destruir su estructura para que así no pueda infectar. También se ha dicho que se respire dentro de un secador. Esto, o sea, con un secador de pelo, que se respire el aire caliente para matar el virus en la garganta. De nuevo, esto tampoco sirve absolutamente para nada. El cuerpo humano tiene una temperatura entre 36 y 38 grados normalmente, y la temperatura no le afecta al virus, a su estructura, tanto, como ya digo, como químicos que sí son capaces de destruir su estructura. De hecho, te quemarías antes con el secador antes de poder afectar al virus directamente. Entonces, esto tampoco sirve de nada. Los antiinflamatorios, que se ha estado hablando mucho sobre que no se tome ibuprofeno, vaya a ser que eso vaya a matar el virus. A ver, el ibuprofeno obviamente no hay que tomárselo como un caramelo, y desde luego nadie se debería de automedicar con ibuprofeno. Nadie, nunca, no por el coronavirus. La cosa es que si un médico te manda antiinflamatorios por algo que tú tienes, que necesitas esos antiinflamatorios, debes de tomártelo con toda la tranquilidad del mundo, porque de hecho ya la Organización Mundial de la Salud ha tenido que salir. De hecho, el 19 de marzo sacó un comunicado diciendo que no existía ningún tipo de relación entre la gravedad del COVID-19, que es la enfermedad que te da este nuevo coronavirus en el sistema respiratorio y el uso de antiinflamatorios. No existe ninguna relación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No quiere decir que te puedas inflar de antiinflamatorios, sino que los uses si un médico te dice que los uses. Y si un médico no te dice que los uses, pues no te pongas a usar medicamento a lo loco, porque pues nunca es buena idea, desde luego. Vitaminas. También hay mucha gente ahora que están vendiendo un montón de vitaminas, que si la vitamina C, que si el zinc, que si no sé qué, para ayudar al sistema inmunológico en el caso de que tengas una infección del coronavirus, que puedas combatirla mejor. Esto tampoco es una... A ver, vitaminas se pueden tomar, toda la que uno quiera, pero hay que tener en cuenta que el cuerpo, las vitaminas que no usa, que no metaboliza, las orina. Entonces, no deberíamos nosotros ser los que, a través de los medios de comunicación, a través de Facebook, a través de Twitter, etcétera, recomendemos a la gente tomar ahora más vitamina C de la que normalmente se toma. Si una persona no está metabolizando la vitamina C, por mucho que se tome 2.000, 3.000, 4.000 miligramos, la va a orinar. Y es tirar el dinero. Hay obviamente muchas empresas ahora que están muy interesadas en vender esta idea para que así pues puedan vender todos los excedentes que tienen de vitamina C, incluso fabricar más vitamina C para la gente que ahora como loca se va a poner a comprar vitamina C. Es simplemente una oportunidad de negocio. Esto no tiene ningún tipo de diferencia en el cuerpo humano. Obviamente una persona que ha estado tomando vitamina C durante bastante tiempo y que lo utiliza como un suplemento habitual y que su cuerpo ha aprendido a metabolizar esa cantidad de vitamina C, pues obviamente tiene su sistema inmunológico reforzado, pero el tomar ahora mucha vitamina C de manera además oral y sin ningún tipo de control y así de repente sin tom ni son, no tiene ningún efecto en el sistema inmunológico. El sistema inmunológico no mejora de la noche a la mañana por estar tomando más vitamina C. Entonces, pues eso, en cualquier caso, vuelvo a repetir, todo este tipo de suplemento y todo este tipo de cosas es mejor consultarlas con un médico. Si un médico te dice que es buena idea tomar vitamina C, pues debes de tomarla, porque concretamente en tu caso es posible que tengas una deficiencia de vitamina C detectada en la sangre. Pero si tú no tienes una deficiencia de vitamina C, por mucha vitamina C que tomes, tu cuerpo no va a metabolizar más vitamina C. Esa es la idea detrás de esto. Igual que cualquier otra vitamina, ¿eh? O sea, estamos hablando de vitamina C como cualquier otra vitamina. Siempre es bueno hacerse exámenes de sangre para ver si tengo algún tipo de deficiencia de alguna vitamina, de algunos minerales, lo que se llaman los micronutrientes, pero esto es algo que no tiene nada que ver con el coronavirus, simplemente pues tiene que ver con la manera en la que uno pues se tiene que cuidar, y si te falta pues tomar omega 3 pues lo tomas, y si te falta tomar vitamina C o multivitamínico, lo que sea, pero no es por el coronavirus, sino porque es algo que es un buen hábito. Y tampoco hay que volverse ahora loco comprando 20 millones de vitaminas, 20 millones de suplementos, pensando que eso me va a salvar del coronavirus. Hay que hacerlo a través de una recomendación médica o ir a un nutricionista que te pueda guiar un poco en qué tipo de cosas pues es posible que tú tengas deficiencia y que puedan mejorar tu estado de salud en general. También hay otro bulo, y es que en algunos países, en España se ha visto, pero también en otros países, que hay algunas personas que están yendo a las casas diciendo que te van a hacer un test en la casa, porque están mandando test. Eso es mentira. Nadie debería de abrirle la puerta de su casa a alguien que quiera entrar para hacerle un test, porque no se está haciendo ningún tipo de test en casa de nadie. Para hacer los test se están haciendo en laboratorio especializado y se hacen a través de recomendación médica. Que yo conozca, de todo lo que yo he investigado, no hay ningún país en el mundo en el que se estén haciendo test en la casa, ni tampoco que se estén haciendo test así sin ton ni son. Se están haciendo test siempre bajo prescripción médica, es decir, tiene uno que ir al médico, el médico valora si esa persona tiene que hacerse el test o no. Si no, imagínense pues cuánta gente diría, ah, pues mira, me voy a hacer el test hoy, a ver si ya doy positivo, y que todos los días se vaya a hacerse el test. ¿No? O sea, eso no funciona, ni es así. Cuando uno tiene síntomas, cuando uno tiene una preocupación porque ha estado en contacto con alguien que pueda tener el coronavirus, esa persona debe de ir a su médico y su médico será el que valore si debe de hacerse el test o no. No es una cuestión de ahorrar en test tampoco, no hay ninguna teoría conspiratoria, simplemente se trata de hacerle el test al que realmente lo necesite, porque obviamente hay una limitación en el número de test que se puede hacer en un día y es necesario que esos recursos lo utilicemos para las personas que realmente lo necesitan. Entonces también uno tiene que ser consciente de que sí, es verdad, que si uno siente síntomas debe de ir a su médico, que si uno cree que ha podido estar en contacto con alguien que está que ha dado positivo por coronavirus o ha confirmado que efectivamente ha habido alguien que ha testado positivo y que ha tenido contacto directo y cercano a esa persona, lo primero que uno debe de hacer es ir a su centro de salud o al hospital o donde sea, donde tenga acceso a su médico, y contarle a su médico su preocupación, y será el médico el que con su buen criterio pues decida si te tienen que hacer el test o no, y si te lo van a hacer te lo harán allí mismo o te mandarán a un sitio donde te lo puedan hacer. Incluso los test rápidos estos famosos que se están haciendo ahora a través de los drive-thru, de los sitios estos donde ni siquiera te bajas del coche, se están haciendo siempre con un código que tiene uno que llevar, un papel que lleva uno firmado por su médico. O sea, en estos sitios tú no puedes llegar con tu coche y decir, ah, mira, vamos a pasar por ahí, vamos a hacernos el test. Eso no funciona así tampoco. Tienes que ir con un papel firmado por el médico. En Estados Unidos lo están haciendo también ahora ya, lo están haciendo en muchísimos países, pero siempre, siempre, siempre son personas que han pasado primero por un médico, porque se entiende que no se pueden utilizar los recursos así a lo loco.
Hacemos una parada, escuchamos un poco de música y volvemos de nuevo con nuestro compañero Yesin Puertas.
www.radiodosluces.com.
Continuamos en Radio Dos Luces, pero antes una pausa musical para escuchar el tema Master Seed interpretado por Walid Beza.
Sometimes I'm lost and out of touch. My heart's so cold that I can't say much. Over my shoulder I stare and look. So much is lost and I'm confused. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. With mustard seed of pride, you will never enter paradise. Remember the words of Allah as you walk along in this life. Sometimes for me it makes no sense, the way I've fallen into this trap. Oh Allah, guide me, show me my steps. Don't let me go, oh Allah Most High. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. With mustard seed of pride, you will never enter paradise. Remember the words of Allah as you walk along in this life. I pray for you all every day, that Allah saves this Ummah this day. For we all know our eternal fate, and in Jannah we'll be one day. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. With mustard seed of pride, you will never enter paradise. Remember the words of Allah as you walk along in this life. My mama looked into my face, she saw the worry deep in my eyes. She taught me a lesson in life. With mustard seed of pride, you will never enter paradise. Remember the words
words of Allah as you walk along in this life. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. With a mustard seed of pride, you will never enter paradise. Remember the words of Allah, as long as you are walking in this life.
Dile, mi señor ha prohibido las obscenidades tanto en público como en privado, los pecados, la desobediencia, la opresión, la idolatría, y decir acerca de él lo que ignoráis. Esto lo dice el Sagrado Corán en la Sura 7 y en la Leya 33.
www.radiodosluces.com.
Después de esta pausa musical, continuamos escuchando a Yesin Puertas.
También existe, bueno, un bulo generalizadísimo donde dice que el coronavirus este nuevo que se ha producido en un laboratorio y que hay pruebas de eso. Es mentira totalmente. Ya se ha desmentido por la Organización Social, por la Organización Mundial de la Salud, se ha desmentido también por el CDC americano y por todos los expertos que ahora mismo están lidiando con este problema, con esta pandemia, que han salido además públicamente, han tenido que salir públicamente para decir que, vamos, que hay pruebas más que suficientes para conocer por qué se ha formado este virus. Es decir, no es ni siquiera una especulación, ya está comprobado y demostrado que es un virus que se ha organizado, que se ha originado en los murciélagos, que se ha transmitido a un animal intermedio, que si es bien es verdad, tienen varias opciones, no están seguros de cuál es ese animal intermedio que ha producido la mutación en las glicoproteínas de este virus para que sean compatibles con el receptor AC2, que es el receptor de las células humanas que está siendo atacado por este virus. No saben exactamente cuál es ese animal intermedio, pero lo que sí saben es positivamente que es un virus que está perfectamente encajado en la evolución típica de este tipo de virus, que no es el único, ni es, además que es un virus, aunque esta mutación concretamente sea nueva y no era conocida hasta ahora, si es verdad que este tipo de virus, los coronavirus, son muy famosos, se conocen muy bien y hemos tenido además dos grandes epidemias, no pandemias, pero sí epidemias de dos coronavirus muy importantes que ya pues han tenido la oportunidad de estudiarse muy bien, que son el SARS y el MERS. Que ya han tenido, como ya digo, epidemias localizadas en diferentes puntos de diferentes regiones del mundo. No han terminado siendo pandemias porque se los ha podido controlar. Y en este caso, la diferencia más grande, según todos los expertos, la diferencia más grande que hay entre este coronavirus y los otros coronavirus, que sí se pudieron controlar y no pasaron de ser epidemias, no llegaron a ser pandemias, es el periodo de incubación. Es decir, es el número de días tan grande que pasa entre que uno se infecta empieza a ser infeccioso, contagioso, y empieza a sentir síntomas. Cuando una persona se siente bien, no cree que pueda pegarle la enfermedad a otra persona porque no sabe que está enfermo, no es consciente de que está enfermo. Pueden pasar hasta 15 días sin notar ningún tipo de cambio en su cuerpo. Incluso puede que pasen más de 15 días, esté plenamente en la lucha en contra del coronavirus y no se esté dando cuenta porque es asintomático. Entonces, sí es verdad que hay un número muy grande de personas que ahora mismo podrían estar dando vueltas por la calle sin ser conscientes de que una pequeña tos, tocar algo, después de haberse tocado la boca o lo que sea, puede provocar que otra persona se enferme. Entonces, por eso es tan importante que nosotros seamos los primeros, como musulmanes, debemos de tener la responsabilidad de explicarle a la gente y que seamos nosotros mismos conscientes de que hay muchísima gente ahora mismo que está enferma y no lo sabe. Y alhamdulillah, son personas, muchas personas, un tanto por ciento muy elevado de esas personas, no van a tener ningún tipo de problema médico, van a poder pasar la enfermedad en casa, a lo mejor no tienen ni síntomas, pero lo más importante que pueden hacer esas personas no es por su propia salud, esto es una cuestión de solidaridad, de pensar en los demás, de pensar en los más débiles, de pensar en las personas que sí pueden tener síntomas más graves, incluso morirse, el no salir de casa, el intentar aislarse, por si acaso uno lleva el virus y no lo sabe, y al salir de casa puede contagiar a otra persona, y con eso, pues imagínense, o sea, nosotros como musulmanes podemos llegar a pensar que cualquier persona que se infecte por culpa de que nosotros no hemos sido responsables de quedarnos en nuestra casa, de autoaislarnos y solamente salir para lo estrictamente necesario, cualquier persona que se enferme puede que nos esté dando, nos está dando malos un punto negativo en nuestro balance de cosas positivas y cosas negativas que luego llegarán al día del juicio. Entonces hay que tener en cuenta que incluso sin darse uno cuenta puede haber contagiado a alguien que haya podido morir por culpa de uno no ser responsable, y eso es una responsabilidad que nadie querría sobre sus hombros. Por eso nosotros como musulmanes debemos de pensar que es una responsabilidad comunitaria de todos, y nosotros los primeros debemos de estar autoconvencidos de que este tipo de cosas es muy serio. Si yo de repente digo, no, sabes que a mí me da igual, yo me voy a ir a tal sitio, me voy a ir a tal otro, esto, yo no le temo a nada, yo solamente le temo a Allah. Hay que tener en cuenta que todo este tipo de discurso que se están produciendo también en las redes sociales hay que combatirlo directamente por dos razones. Una de ellas, principalmente, es porque hay mucha gente que no es musulmana que puede entender que los musulmanes estamos poniendo en peligro, como musulmanes estamos poniendo en peligro a la sociedad en general, lo cual es muy grave. Y la segunda es que nosotros le estemos dando mala información a otros hermanos musulmanes que no saben y piensan que a lo mejor es haram, por ejemplo, no ir a la mezquita a rezar, que porque estamos que tener miedo al coronavirus en vez de tener miedo a Allah subhanahu wa ta'ala es un tipo de shirk. Esto ya también lo he escuchado mucho. Es algo que ya sabemos que no es así. Muchos ulama de todo el mundo están intentando explicarle a todo el mundo que no se trata de eso. Es más, hay una sunna muy clara donde cuando uno está en medio de una enfermedad, hablaba de una peste, de una enfermedad. Si te pilla en medio de una ciudad la enfermedad, no salgas de ella. Si sabes que hay una enfermedad en una ciudad, no vayas a ella. O sea, el musulmán tiene que tener el respeto a las enfermedades. No se trata de adorar a la enfermedad, ni tenerle miedo a la enfermedad, ni nada de eso. Simplemente se trata de tomar las precauciones necesarias para que la enfermedad no nos contagie a nosotros y que nosotros no contribuyamos. Como ya digo, el fin ulterior, que es el más importante, que nosotros no contribuyamos a que la enfermedad se propague. Porque cualquier persona que con nuestros actos se haya puesto enferma o incluso muera, nos va a repercutir el día del juicio, y eso es algo que nosotros sabemos y no hay duda acerca de eso. No hay duda acerca de la responsabilidad que nosotros tenemos con respecto a la comunidad en la que vivimos. Otra de las cosas que se ha dicho, que el 5G tiene la culpa, porque resulta que el 5G nuevo está repartiéndose por todo el mundo y casualmente la pandemia ha venido con el 5G. Absolutamente nada que ver. El 5G no tiene absolutamente nada que ver. Es una frecuencia. Simplemente el 5G es una frecuencia. Ya existía esa frecuencia. Ya la estábamos usando para muchas cosas, como por ejemplo para la televisión. Simplemente ahora se está utilizando para las comunicaciones de datos de internet porque es más eficiente, pero es una frecuencia con la que hemos estado conviviendo durante muchísimos años sin ningún tipo de efecto en la salud. Así que se puede quedar todo el mundo tranquilo de que el 5G no tiene nada que ver con la pandemia del coronavirus. Mosquitos, también otras personas que están diciendo que los mosquitos transmiten la enfermedad. Es mentira, los mosquitos no transmiten esta enfermedad. Los mosquitos sí transmiten otras enfermedades como el dengue o la malaria o el Zika. Más recientemente, son enfermedades que sí transmiten los mosquitos, pero en este caso concretamente el coronavirus no se transmite a través de la picadura de un mosquito, o por lo menos no se ha podido encontrar ninguna relación entre las picaduras de mosquitos y la transmisión del virus. El virus, según todos los expertos, vuelvo a repetir, hay que buscar a los expertos y leerlos, porque la Organización Mundial de la Salud está dando información puntual todos los días, publica miles y miles y miles de páginas de información para que todo el mundo esté perfectamente informado. Ahora mismo, hoy por hoy, todos los expertos coinciden en que la transmisión del virus se hace a través de la mucosa nasal y la mucosa bucal, es decir, cuando una persona infectada respira, tose, estornuda, y deja una carga viral en alguna superficie que luego es tocada por otra persona y esa otra persona luego se lleva la mano a la boca o a la nariz. Por eso es tan importante que cuando uno toque algo, inmediatamente lavarse las manos para evitar que sin querer uno se pueda llevar las manos a la boca. Se sabe que el virus dura determinado cierto tiempo encima de determinada superficie, entonces es una buena cosa que además nosotros podemos decir como musulmanes, que tenemos, muchos de nosotros tenemos la costumbre de quitarnos los zapatos antes de entrar en casa, de no ponerse, o sea, cuando uno entra en casa, pues la ropa de la calle, es buena costumbre quitársela, doblarla al revés para evitar que las zonas que han estado expuestas puedan estar en contacto con otras cosas. No es tampoco necesario estar lavando la ropa cada vez que uno sale a la calle, pero sí es buena idea que al menos uno se quite la ropa de la calle, la doble al revés, la ponga en una parte del armario donde no esté tocando otro tipo de ropa y la tengamos ahí por si tenemos que salir luego más tarde, aunque es mejor no salir, y ponerse ropa de casa para estar en casa, lavarse muy bien. El wudú es una forma de lavarse muy, muy efectiva, porque te lavas las manos hasta y el brazo, hasta, bueno, todo lo que es el antebrazo, te estás lavando la cara tres veces, todos los orificios que pueden ser susceptibles de haber estado en contacto con el virus y que además son precisamente el portal por el que entra en el virus, por ejemplo, la boca, la nariz, los oídos, los ojos. Entonces, el hacer wudú es muy buena idea para nosotros también, incluir en el wudú un poquito de jabón. No pasa absolutamente nada, obviamente no te vas a meter jabón en la boca ni en la nariz, pero sí es buena idea que en un momento dado incluyamos o incorporemos el jabón cuando estemos lavándonos la cara, cuando estemos lavándonos las manos y los brazos, cuando nos estemos lavando los pies. Es muy buena idea incluir el jabón, porque ya pues el mismo movimiento del wudú que nuestro profeta Sallallahu Alaihi Wasallam nos explicó es de hecho una costumbre muy buena, y te aseguras que todas las partes del cuerpo que pudieran haber estado en contacto con una carga viral importante pues no lleguen a nuestra boca. Obviamente, y esto para todos los musulmanes que nos estén escuchando, antes de empezar a hacer wudú hay que lavarse las manos con jabón bien lavada durante 20-30 segundos, porque lo primero que vamos a hacer al hacer wudú es meternos la mano en la boca con agua. Entonces lo que no queremos es llegar con las manos de la calle y empezar a hacer wudú, meternos agua en la boca y ya entonces la hemos fastidiado. Y luego encima además nos metemos el agua en la nariz. Entonces, antes de hacer eso, a lavarse las manos bien lavadas, para que la primera vez que hacemos eso, pues no tengamos ese problema. Y luego, pues incluir el jabón para lavarse la cara, incluir el jabón para lavarse los antebrazos, todas las manos, los dedos, entre los dedos, etcétera. Y de esa manera, como lo tenemos que hacer como quiera 5 veces al día antes de rezar, pues estamos total y absolutamente protegidos. Y es bueno enseñarle esta costumbre y estas recomendaciones de higiene a cualquier persona que incluso no sea musulmana y que no lo tiene que hacer para hacer salat, porque no hace salat, pero por lo menos es una cosa... ni'ama de Allah subhanahu wa ta'ala que hemos recibido nosotros y que tenemos perfectamente permiso de Allah subhanahu wa ta'ala de transmitirlo y de hablar sobre eso. Hay muchos remedios que nosotros utilizamos desde la época de Rasul sallallahu alaihi wasallam, que son remedios que Rasul sallallahu alaihi wasallam utilizaba para luchar contra enfermedades, como la miel, muchos remedios que nosotros le hemos pasado a personas que no son musulmanas, simplemente porque ese conocimiento pues se entiende que es universal, que es para toda la humanidad. Entonces no tengamos miedo ni tengamos reparo en enseñarle a una persona que no es musulmana cómo hacer udú, porque el udú es indudablemente una forma muy eficaz de evitar la transmisión del virus. El virus, con el tema, bueno, quería hablar de la paquetería, no hay ningún tipo de problema, ya se ha dicho por activa y por pasiva, que si recibimos paquetes de China no hay problema en abrirlos, no, el virus no dura tanto, el viaje de China a España o a cualquier país el virus no va a sobrevivir ahí, no va a estar activo, se va a destruir. Las mascotas no pueden transmitir el virus, pero siempre es muy buena idea, después de tocar a una mascota, lavarse las manos por otro tipo de bacterias que sigue habiendo en las mascotas, como el E. coli y otras. Entonces, sí es verdad que hay que lavarse las manos, pero en principio los perros, los gatos, etcétera, no pueden coger el virus y mucho menos transmitirlo a sus dueños. Así que si el perro cuando está en la calle pues toca cosas y lame, etcétera, no es tampoco menester que cuando llegue el pobre perro a casa o el gato a casa, pues lo tengas que lavar de arriba abajo y echarle champús y echarle cosas, porque bueno, pues ya todo el que tiene animales sabe que eso hay que hacerlo con su cadencia determinada, con sus jabones determinados, cuando le toca, etcétera. Entonces el cuidado de los animales tiene que seguir siendo el mismo cuidado que hemos tenido con ellos hasta ahora, porque el virus, bueno, pues alhamdulillah, a ellos no les afecta. El ajo no funciona tampoco, así que nadie venga a convencer de que no es que el ajo dicen que... No, ni el ajo, ni el limón, ni ningún tipo de remedio casero. Es más, no existe ningún tipo de vacuna. Hay gente que están incluso hasta tomando antibióticos. La recomendación general es que no se tomen antibióticos a no ser que uno tenga una infección, y además que tiene que ser por prescripción médica. Hay que tener en cuenta que tomar antibióticos lo que hace es precisamente es reducir la capacidad del sistema inmunológico, y los antibióticos no sirven cuando hay una infección vírica, solamente sirven cuando hay una infección bacteriológica. Entonces los antibióticos, todos los médicos están recomendando que por favor que nadie se ponga a tomar antibióticos, que cuando necesite antibióticos el mismo médico le mandará los antibióticos, y además tendrá que decir cuáles son los antibióticos adecuados. Voy a coger ahora mismo una amoxicilina, me la voy a tomar. No, o sea, eso ni funciona, y además puede ser incluso hasta contraproductivo. O sea que lo mejor es mantenerse alejado de los antibióticos hasta que un médico no nos lo ordene. Y luego la otra cosa es que todos estos remedios que están diciendo de que el ajo, que el limón, que no sé cuánto y tal, todos estos remedios, hay que saber, el virus ahora mismo, de momento, no tiene ninguna cura, no tiene ninguna vacuna. Las personas que se están curando del virus, que son muchas, hay casi como 13.000 hoy, personas que se han curado ya del virus, lo han hecho por sí mismos, con su sistema inmunológico. Allah subhanahu wa ta'ala ha creado en nosotros un sistema de defensa muy eficiente. A veces no está funcionando correctamente y por eso tenemos que ir al hospital, para que los médicos pues nos ayuden con determinadas cosas que sí pueden hacer para mejorar nuestro sistema inmunológico, para mejorar nuestra capacidad de reacción, por ejemplo, para mejorar nuestra capacidad de oxigenar el cuerpo, porque el virus ataca el sistema respiratorio. Entonces, bueno, pues eso es simplemente intentar mantenernos con vida, intentar mantener a nuestros órganos funcionando mientras nuestro cuerpo pues utiliza ese tiempo para poder luchar contra el virus. Pero ahora mismo, hoy en día, no existe absolutamente nada que pueda luchar contra este virus, solamente nuestro sistema inmunológico. Lo que se hace con las vacunas y prácticamente con todos los virus que existen para luchar contra ellos es crear una vacuna que es simplemente es un trozo de información que ayuda a nuestro sistema inmunológico a reconocer el virus antes de que esté infectando una gran cantidad de nuestro cuerpo. Si nuestro sistema inmunológico ya está preparado para reconocer a ese virus, en el momento que entra en nuestro cuerpo se pone inmediatamente a atacarlo y no es capaz de infectar muchas células, con lo cual pues el virus deja de poder infectarnos porque nuestro sistema inmunológico lo ataca con mucho tiempo de antelación. Sin embargo, al no existir ahora mismo una vacuna y ser un virus totalmente nuevo, nuestro cuerpo no lo conoce, por lo tanto no lo reconoce con la suficiente antelación como para evitar que uno se pueda poner enfermo. Y la respuesta inmunológica pues es más virulenta, lo cual quiere decir pues te sube la fiebre, existe inflamación, etcétera. Hay personas que su sistema inmunológico es mucho más eficiente que otro, gente más joven, gente más sana, en fin, hay una serie de personas que incluso puede que no tengan ni síntomas porque su cuerpo pues va a detectar el virus con mucha antelación y no va a necesitar tener una respuesta tan importante. Cuando una persona débil tiene una infección de este virus y no es capaz de reconocerlo con suficiente antelación, la infección es tan absolutamente grande que el sistema inmunológico tiene que responder de una manera muchísimo más virulenta, muchísimo más fuerte, y eso es lo que hace que una persona se ponga enferma, porque el sistema inmunológico de repente se ve totalmente atacado y tiene que responder a lo bestia, ¿no? Eso es lo que se está intentando ahora, de buscar una vacuna, pero todavía oficialmente no existe ninguna vacuna. Oficialmente hay algunas notas de prensa que se han mandado de algunos sitios de laboratorio, que si en China, que si no sé dónde, donde aseguran que tienen una vacuna, pero hoy en día la Organización Mundial de la Salud no ha dicho oficialmente que ellos tengan constancia de que existe una vacuna efectiva, y desde luego no existe todavía ninguna comunicación oficial a día de hoy que estoy grabando esto, que exista una vacuna que sea efectiva y que se haya probado en humanos. Las vacunas no se pueden hacer de la noche a la mañana, tienen que seguir un proceso, tienen que seguir un protocolo, y desde luego hay que hacer pruebas en animales y luego pasar a las pruebas con humanos, de mirar a ver cuáles son los efectos secundarios, qué tipo de personas podrían ser sensibles a esa vacuna y de repente pues no son personas a las que se le debería de poner la vacuna porque los efectos secundarios pueden ser incluso hasta letales. Entonces todo ese tipo de cosas llevan mucho tiempo, por eso los laboratorios y la Organización Mundial de Salud está diciendo que para tener una vacuna habrá que esperar su tiempo, y lo importante ahora mismo, como están diciendo todas las autoridades, es que el virus no se expanda rápidamente. El virus se va a expandir, el virus le va a llegar a mucha gente, pero lo importante es que no le llegue a mucha gente a la vez, para que los hospitales puedan tener camas disponibles, recursos médicos disponibles, recursos humanos, para poder atender a la población conforme va llegando poco a poco. Si de repente llegan todos a la vez, pues los servicios sanitarios se saturan, y entonces es cuando tenemos un problema, porque una enfermedad que en un momento dado, ahora mismo, de hecho, como se sabe, no tiene una mortalidad importante, tiene más mortalidad otras enfermedades más comunes, como la gripe, eso es cierto. Lo que no es cierto es que sea menos peligrosa. De hecho, es más peligrosa por el tema del que estamos hablando, de que se contagia mucha gente a la vez, y entonces pueden saturar los servicios sanitarios, y una persona que podría vivir perfectamente con un respirador mientras intenta su cuerpo luchar en contra de la enfermedad, pues puede de repente encontrarse con que no existen respiradores en el hospital que tiene al lado y no puede respirar y no se le puede salvar la vida porque no existen recursos médicos para ello. Entonces eso es lo que se está intentando evitar. Bueno, inshallah, espero que esta pequeña charla haya sido informativa y que todo el que la escuche pues le encuentre beneficio, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
www.radiodosluces.com.
En la sección de Durus es decir, de charlas islámicas en Radio Dos Luces, tenemos con nosotros al profesor Ahmed Bermejo, que nos hablará de la última parte de la confianza en Allah en el ciclo de charlas islámicas con el título de las nobles cualidades de carácter y comportamiento que nos llaman al Islam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم estimados amigos, amigas, hermanos, hermanas, bienvenidos una semana más a esta que hemos hecho ya nuestra cita en la que estamos tratando de ver, de comprender, de desgranar, para luego poder llevar a la práctica cada uno en la medida de sus capacidades, las nobles cualidades de carácter y de comportamiento que nos enseñó el mejor de la creación, que nos enseñó el profeta que fue enviado como una misericordia para todos los mundos, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hoy, con el permiso de Allah y con el vuestro, vamos a seguir hablando y vamos a finalizar, ya hoy va a ser la última sesión, en la que vamos a hablar del tawakkul, de la confianza en Allah, de la confianza total y absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala. Y es cierto, y es muy posible que muchos de vosotros digáis otra vez, o sigue hablando acerca del tawakkul, porque hemos dedicado ya varios programas a esta cualidad o a esta característica, pero si lo hemos hecho así, es por la enorme importancia que posee el tawakkul para nosotros, ya que esta cualidad es la clave y es el origen de todo. Es lo que nos permite afrontar las dificultades, superar las pruebas. Es lo que nos da tranquilidad y sosiego, anhelo y esperanza, regocijo y alegría. Es nuestro asidero en los momentos de ahogo, nuestro refugio en los momentos de incomprensión, nuestro recordatorio en los momentos de dificultad, nuestra luz en los momentos de oscuridad. Lo es todo para alcanzar el equilibrio, para alcanzar la paz interior. Y hoy en día, precisamente, en estos días que estamos viviendo, es tremendamente necesario que nos aferremos a esta cualidad, que llenemos nuestro corazón de la mejor opinión de Allah subhanahu wa ta'ala, la mejor opinión posible, y que nos confiemos a Él, que nos entreguemos a Él, que le demos y que dejemos o pongamos todos, absolutamente cada uno de nuestros asuntos en sus manos. Porque como caigamos en la histeria, como caigamos en la incomprensión, como caigamos en la desesperación, realmente se nos van a hacer muy duros estos tiempos que estamos viviendo. La mejor solución para ello es el tawakkul, es encomendarnos con una confianza plena, total y absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué tiene tanta importancia para nosotros el tawakkul? Porque el que se aferra firmemente a la confianza en Allah está luchando contra el shaitán. Está combatiendo contra él y contra su propio nafs. Está combatiendo y le está venciendo en esa batalla. Y lo que nos anima a seguir avanzando y conquistando palmo a palmo este campo de batalla es recordar la ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Realmente él, el shaitán, no tiene poder sobre los que creen y ponen su confianza en su Señor. Shaitán no tiene poder sobre los que creen y los que se confían en su Señor. Aquellos que tienen un tawakkul verdadero hacia Allah subhanahu wa ta'ala sobre ellos. Y le pedimos a Allah que seamos nosotros. Sobre nosotros, shaitán no tiene poder, ya que el poder de la confianza total y absoluta es más fuerte que el poder del shaitán. Por consiguiente, quien quiera vencer al shaitán, que ponga todos sus asuntos y su confianza en manos de Allah subhanahu wa ta'ala. Así lo entendieron los sahaba, los compañeros del mejor de la creación sallallahu alaihi wa sallam, esos hombres y mujeres que habrían de cambiar para siempre la historia de la humanidad. Y un ejemplo de su inquebrantable confianza en Allah lo encontramos en la batalla del Ahzab, en la batalla de los coaligados o en la batalla del foso. El motivo de esta batalla, como muchos sabemos, es que los judíos de Medina fueron a Mecca a entrevistarse con los Quraysh para hacer un ataque conjunto. Querían de una vez por todas acabar con la amenaza del Islam y de Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y entonces prepararon un ataque al que acudiría Quraysh y todas sus tribus aliadas desde fuera, y los judíos de Medina desde dentro romperían ese pacto que tenían con los musulmanes y atacarían desde dentro.
El ejército de Quraysh era de más de 10.000 hombres, más que todos los habitantes de Medina, incluyendo mujeres y niños. Para la defensa, por eso es conocida como la Batalla del Foso, siguiendo el ejemplo, o el consejo, mejor dicho, del noble sahaba Salman al-Farisi, los musulmanes cavaron un foso alrededor de la ciudad. Pero estas defensas no parecían suficientes. Ver un ejército de 10.000 hombres ante ellos era una prueba demasiado dura. A esto hay que sumar, como hemos dicho, la traición de los judíos que rompieron el pacto de una agresión que tenían con los musulmanes. Allah subhanahu wa ta'ala narra esos momentos en el que los musulmanes ven las filas de los Quraysh ante ellos, cuando dice: إِذْ جَاءُوكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Dice: cuando os vinieron desde arriba y desde abajo, y los ojos se salían de las órbitas, los corazones llegaban hasta la garganta y hacíais suposiciones sobre Allah. Ese momento de extrema dureza en el que los que tenían un imán, una creencia y una confianza débil, dudaron. Pero aquellos que tenían un imán fuerte confiaron en Allah. Sabían que Allah les daría la victoria, como ya había hecho en el día de Badr. Y a la cabeza de estos, de confianza inquebrantable, estaban los más grandes de los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y ellos, en vez de temer, en vez de tener miedo, cuando vieron ese enorme ejército ante ellos, dijeron: هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Dice: esto es lo que Allah y su mensajero nos habían prometido. Allah y su mensajero han dicho la verdad. Y no hizo sino infundirles más creencia y sometimiento todavía. Subhanallah. Por esta confianza inquebrantable, por esta confianza plena y absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala, Él les dio la victoria sobre el gran ejército de los Quraysh sin que tuvieran que entrar siquiera en combate. Allah los puso a prueba. Repito desde un poco antes. Subhanallah. Por esta confianza inquebrantable, por esta confianza plena y absoluta en Allah subhanahu wa ta'ala, Él les dio la victoria sobre el gran ejército de los Quraysh sin que tuvieran siquiera que entrar en combate. Allah los puso a prueba. Una prueba que muchos no fueron capaces de soportar. Una prueba en la que muchos dudaron, pero vio que los creyentes sinceros se confiaban en Él. Vio que los verdaderos creyentes sí mantenían su confianza en Él, y entonces Él, por su inmensa misericordia, los libró de los enemigos. Esta es la sunna de Allah subhanahu wa ta'ala en su creación. Esto es lo que ha ocurrido siempre a lo largo de la historia y lo que siempre ocurrirá. Esto es lo que nos está pasando hoy en día, y esto pasará también en el futuro. Allah pone a prueba a sus siervos, y a los que más ama, a los que Allah subhanahu wa ta'ala más estima, aquellos a los que ama de verdad, es a los que más pone a prueba. Y hay una única manera de vencer. Solo podemos vencer de una manera. Natawakkal ala Allah. Confiando en Allah, solo y sin asociado. Y volvemos a la ley con la que empezamos esta serie de capítulos en los que hemos desgranado lo que es el tawakkul. La ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice, aquello cuyo significado es: el Señor del Oriente y del Occidente, no hay Dios sino Él, tomadlo como protector. Esta es la clave. Esta es nuestra arma. Reconocer que Allah es el Señor del Oriente y del Occidente, de la tierra. Creer con nuestros corazones que no hay más Dios sino Él, y tomarlo como protector. Vuelvo a donde he mencionado la ley. Volvemos a repetir la ley que dijimos al principio de esta serie de capítulos en los que hablamos acerca, en los que comenzamos a hablar acerca del tawakkul. La ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: Rabbul mashriqi wal maghrib, la ilaha illahu fattakhidhu wakila. El Señor del Oriente y del Occidente, no hay Dios sino Él, tomadlo como protector, tomadlo como aquel en el que depositáis vuestra confianza. Esta es la clave. Esta es nuestra arma. Reconocer que Allah es el Señor del Oriente y del Occidente. Creer con nuestros corazones que no hay más Dios sino Él y tomarlo como protector. Eso y no otra cosa es lo que nos dará éxito. Eso y no otra cosa es lo que libró a Sayyidina Ibrahim alaihissalam del fuego, como ya hemos visto. Eso y no otra cosa es lo que hizo que Allah devolviera su salud, sus hijos y sus riquezas a Sayyidina Ayyub alaihissalam, como ya hemos visto. Eso y no otra cosa fue lo que hizo que Allah subhanahu wa ta'ala diera la victoria a los musulmanes. La ayuda viene únicamente de Allah. El éxito viene únicamente de Allah. La victoria viene únicamente de Allah. Nos lo enseñó el mensajero Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Nos lo enseñaron sus compañeros y los que vinieron después de ellos. Allah nos ordena que lo recitemos en todos los rakas de nuestra oración. Solo en ti buscamos ayuda. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Solo a ti te adoramos, solo en ti buscamos ayuda. Y aún así, a pesar de saberlo como todos lo sabemos, a pesar de haberlo escuchado infinidad de ocasiones, aún no somos capaces de creérnoslo, no somos capaces de adoptarlo en nuestras vidas. Si lo hiciéramos, si fuéramos capaces de creerlo con nuestros corazones, Allah nos daría el éxito, Allah nos daría la victoria, Allah nos daría el triunfo en esta vida y en la próxima. Y hoy, en estos días que estamos viviendo más que nunca, es cuanto más necesitamos, cuanto más necesitados estamos de aferrarnos a esto, de aferrarnos a que por encima de todas las teorías, a que por encima de todo lo que están moviendo toda esta epidemia, controlada o no controlada, artificial o no artificial, no importa. Allah subhanahu wa ta'ala es el poderoso sobre todas las cosas. Es el verdadero protector, es el wakil. Ponemos nuestra confianza en Él, porque Él, subhanahu wa ta'ala, es el que si quiere que algo ocurra, le dice kun fayakun. Y te pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos haga ser de aquellos que ponen su confianza en ti, y que por eso tranquilices nuestro corazón en estos momentos de histeria que estamos viviendo, y que nos des lo mejor de este vídeo de la próxima. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
www.radiodosluces.com.
A continuación les ponemos A Thousand Miles interpretado por Walid Beta.
Come to me with the pages and I'll write the words to sing. Don't live your life in fear. Allah knows everything. Believe that He's there. Believe that Allah saves. Listen to the past. Don't live life blind. Every journey's 1,000 miles. There's 100 that won't do. For every single sunny day, there's a cloud that brings the shade. Living life isn't easy. It's a finite fairy tale. Find out how to make it, or dream why it's real. There's lonely streets of a crossroad, and the start line has an end. There's a side to every type, and a color for the night. And Allah will never leave our side. Every dark day has a tomorrow, and the pain will wash away. Take some time to realize Allah is by his side, and Allah will always be right there. Allah knows the path you walk. He will never let you fall. Hold on firm to the rope. Oh,
always give him your all. He will guide your steps and take you on this road. Find out how to make it, I swear it so will. Cause lonely streets have a crossroad, and the start line has an end. There's a side to every tide, and a color for the night. And the love will never leave our side. Every dark day has a tomorrow, and the pain will wash away. Take some time to realize Allah is by his side, and Allah will always be right there. Come to me with the pages and I'll write the words to sing. Don't live your life in fear. Allah knows everything. Believe that he's there. Believe that Allah saves. Listen to the past, don't live life blind. The rain falls on desert plains where no one dares to go. Arrogance and fear's the same, they become the binds that hold. Take a chance or risk, take the time to live. Go on for the thrill and hope won't fade. Cause lonely streets have a crossroad, and the start line has an end. There's a side to every tide, and a color for the night. And Allah will never leave our side. Every dark day has a tomorrow, and the pain will wash away. Take some time to realize Allah is by his side, and Allah will always be right there. Cause lonely streets have a crossroad, and the start line has an end. There's a side to every tide, and a color for the night. And Allah will never leave your side.
Quien disipe de un creyente una de las calamidades del mundo, Dios le disipará una de las calamidades del día de juicio. Esto lo dijo el profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él.
www.radiodosluces.com.
Les dejamos ahora con el poema La oscuridad de la tristeza, enviado por la señorita Juana Montenegro.
La oscuridad de la tristeza. ¿Es la tristeza inundación de oscuridad bajo tu pálido rostro? Yo entre tus mejillas tu forma de dolor, torturándote el corazón, causando alojamiento, pensamiento, soledad, rabia. Solo donde se encuentre la felicidad. En el banco de refugiarte en ti mismo, pero con la sensación de haber sacado todo y volver a horizontes. Y volver a ver horizontes, ¿cuáles? Difícil en estado de mirar, que la vida te empuja al abismo de la libertad. Ahora, solo la tristeza te impulsa a encontrar lo que nunca te ha visto, la exploración de venas desgarradas que gotorean sobre el suelo inerte, trinando a la cabida a otro que encuentra suave música de la primavera, junto con los cielos azules eternos y profundos que posee el universo. Da tiempo a la libertad de tener el goce de la vida donde la tristeza y la oscuridad no existen. En ellos con voz silenciosa que espera sanar el paciente romántico que prohibirá las gotas amargas. en ella sin duda la primavera invención de creación que cita la verdad de comprender que ha nacido y ha muerto para otorgar el equilibrio que produce la sustancia felicidad.
www.radiodosluces.com.
Debido al coronavirus, muchas escuelas han suspendido las clases y muchas familias no pueden salir a las calles libremente en muchos países del mundo. Por lo tanto, si por estas u otras razones los niños se encuentran en casa, hoy les vamos a hablar de lo importante que es hacer juegos y ejercicios físicos, si es que no están yendo al colegio. Aunque podemos optar por juegos tranquilos y sobre una mesa, siempre es recomendable estimular el movimiento en los pequeños de la casa. Por ello, si no podemos salir a la calle y no van al cole, solo tenemos que usar la imaginación para lograr que sean activos. No olviden que el ejercicio es importante para sus niños porque, entre otras muchas cosas, previene la aparición de enfermedades, tiene beneficios mentales, es decir, que evita la depresión, mejora el rendimiento escolar, aunque sea en la casa, mejora las habilidades corporales, favorece la creación de valores siempre que se hagan en conjunto con los padres o los hermanos, y desde luego mejora su estado físico y su composición corporal. Cuando tenemos niños pequeños en casa, a los que intentamos mantener activos mucho tiempo, las ideas que más resultados han dado son poner música y bailar, competencia de quién salta más alto o mantener el equilibrio en una posición puntual más tiempo, o si tenemos un espacio amplio, por ejemplo, jugar al escondite. Otra opción es saltar a la comba, jugar con el balón, claro, con el balón con mucho cuidado, no romper nada de la casa, saltar obstáculos, jugar a la gallinita ciega o a la estatua, en la cual nos convertimos cuando frena la música y pasamos de estar bailando a estar totalmente quietos en una posición, por ejemplo. Se puede también elaborar un sendero de obstáculos y caminar por ellos, ¿no? Esta es otra alternativa. O usar una goma para saltar a la misma. También es un buen juego para los más pequeños crear una persecución, sobre todo si tenemos espacio en casa para realizarla. Por supuesto, siempre podemos ir por ejercicios más estructurados, como realizar yoga con nuestros hijos o poner en práctica ejercicios de fuerza, de pilates, pero siempre los mayores junto con los pequeños, ¿no? Y que esto se convierta en nuestra rutina diaria. Eso es importantísimo. En mi caso, por ejemplo, que tengo niños pequeños y adolescentes en casa, le hemos puesto una rutina que incluye pues, el aseo diario, ¿no? Como si fueran a salir a la calle. El estudio, el relax también, hay tiempo de descanso, de reflexión. El diálogo familiar entre los hermanos y los padres. Y después también hacemos ejercicios de cardio y de gimnasia y por supuesto también les dejamos tiempo de ocio. Debemos conseguir que nuestros hijos no dediquen todo el tiempo al sedentarismo con la tele y las redes sociales. Aunque, por supuesto, hay que dejarles también un rato para que se comuniquen con sus amigos habituales. En resumen, tenemos que intentar que aunque estemos encerrados, hay que intentar seguir siendo activos. Bueno, pues con estos consejos de cómo ser activos con nuestros hijos cuando estamos confinados en casa, hemos casi terminado con el programa de hoy. Ahora solo nos queda despedirnos, pero antes escuchando el último tema musical de esta semana.
Esperamos que lo hayan pasado bien con nosotros.
Recuerden que informar y entretener son los objetivos de nuestro programa.
Ahora, antes de despedirnos, les avisamos que todos los lunes solemos cargar el programa en nuestra página en internet www.radiosluces.com por si lo quieren escuchar con tranquilidad o por si llegaron tarde a la emisión en antena.
También nos pueden seguir a través de Facebook y de Twitter.
Les recordamos que tienen de nuevo una cita con nosotros el próximo domingo en su redifusión el sábado en el dial de frecuencia modulada 94.1 de Radio Juventud Gran Canaria.
O la emisión online de la misma emisora en www.radiojuventud.net
o en el día de frecuencia modulada 107.6 de Radio Terror
o la emisión online de la misma emisora en www.terror.es
o en nuestra página en internet www.radiosluces.com.
No se olviden.
Ahora le dejamos con buena música religiosa musulmana, escuchando el tema Tranquility interpretado por el cantante Walid Beta.
Si Dios quiere, nos vemos de nuevo la semana que viene.
Assalamu alaikum.
Que la paz de Dios sea con todos ustedes.
La, 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 la.
How did we get so far from roads with no tar to a city that's bursting with life and voices? And now every single day when things seem not my way, I find myself in a state of tranquility. I find myself in a state of tranquility, oh, oh. Staring through the pain, looking at the void that used to be filled just with lifeless choices. What became of this? My heart begins to miss. So much is changed in every single way. How did we get so far from roads with no tar to a city that's bursting with life and voices? And now every single day when things seem not my way, I find myself in a state of tranquility. I find myself in a state of tranquility, oh, oh. Broken pieces lie where a life once was. Picking them up, I don't know if I should. Something dear awaits, but I can't see it yet. Should I hold on or throw my hope away? How did we get so far from roads with no tar to a city that's bursting with life and voices? And now every single day when things seem not my way, I find myself in a state of tranquility. I find myself in a state of tranquility, oh, oh. Ashhadu an la إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. He walked in the streets, God shunned anyway, yet he preserved a Nabi so great. Looking back, I see the wisdom of belief. Will I make it through? Allah, I need you. How did we get so far from roads with no tar to a city that's bursting with life and voices? And now every single day when things seem not my way, I find myself in a state of tranquility. I find myself in a state of tranquility, oh, oh. Like a diamond in the rough, life plays itself out. If we stay unscathed, safety won't mean much. Find yourself to him, it's the only way. No matter what precedes, time brings tranquility. How
did we get so far from roads with no tar to a city that's bursting with life and voices? And now every single day when things seem not my way, I find myself in a state of tranquility. I find myself in a state of tranquility. Oh, oh. Subhanallah والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله محمد رسول الله